Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
No creo en tomar la decisión correcta. Tomo una decisión y la hago correcta. Muhammad Ali Jinnah.
Porque hay cosas y hay cosas, ¿verdad, Sober?
Claro.
Y porque a veces, no es que esté bien o malo, no.
A veces hay que voltear,
sí,
y ver, tú sabes, darle vuelta a todo.
Eso es válido en algunas, claro, en algunos escenarios. Le damos los buenos días y la bienvenida a Giovanni Montero, psicólogo deportivo de ES Perfiles. Bueno, de hecho, él es el psicólogo de nosotros que somos atletas de alto consumo aquí en Camino al Sol. Giova, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Rey, buenos días.
Por suerte lo reconoce.
Sí. De gracias alto a Dios. Consumo. Vamos bien.
Bueno, pero no es
vamos
eso.
Bien.
Ah, es alto rendimiento.
Sí, es alto rendimiento. Pero en tu caso
pero
entendemos, tranquilo. Que hay que consumir también.
Giova, ¿cómo va la vida? Cuéntanos.
Bien, excelente.
Qué bueno.
Muchas cosas buenas, pero ahí vamos.
Bueno, mira, hoy estamos en el ánimo, desde tempranito en la mañana, de conectar con nuestros amigos oyentes sobre si te sirve algo, cree en lo que otros dicen o ven en ti. Es decir, a veces nosotros como que no nos creemos las cosas, ¿eh? Pero el otro dice, sí, pero que tú vas
que
bien.
Sí, que la veo,
que
mira,
sí, que sí,
sí.
Entonces, hoy tú nos vas a compartir el síndrome del impostor en el deporte.
Sí, fíjate que los temas se relacionan.
Sí, se conectan.
Se conectan completamente y la gente pensará que nosotros nos llamamos a las 4 de la mañana diciendo, mira, vamos a hablar de esto.
Es que esto es un programa producido, esto es una producción muy producida.
Pues exactamente. Es
no, pero que además todo fluye, hay una sinergia interesante y por así eso es. Se dan esos
y
temas.
Y hay unos que, hilos que conectan.
Es. Claro.
Así es. Síndrome del impostor.
¿Qué será eso?
Wow. No siento que pertenezco.
Como que no. En serio, yo tengo este uniforme.
Sí.
Y me van a dar este dinero
que
por
yo estoy
hacer
en
eso.
El roster.
Y es verdad que
yo hice el equipo.
Y que uno no se lo cree.
No, es que no solamente que no se lo cree.
Ajá.
Es que confirma que no pertenece ahí y que esa acción fue producto de la suerte.
Sí, esto fue. Él se equivocó.
No,
pero esa gente
están
locos que me están contratando.
Exactamente.
Cosas así.
Es así.
Y eso no se da en los deportes también.
No.
¿Verdad?
Sí,
o
sea, se da en todo.
A los que no sean deportistas, como quiera, atención.
Exactamente,
aquí.
Exactamente. Entonces, el síndrome del impostor no es más que esa sensación, ese pensamiento recurrente de que yo no estoy preparado, no tengo las herramientas. No me creo lo que me dicen, lo bueno que soy, y por ende, yo no voy a tener el resultado. Y todo donde me muevo, donde estoy, todos son mejores que yo.
Wow, y aún obteniendo los resultados, no me lo creo.
Exactamente,
wow.
Porque ahí viene lo que hemos hablado en programas anteriores, uh-huh, sobre el pensamiento automático negativo. Es decir, es lo que yo me atribuyo a mí mismo.
Exacto.
Aún teniendo buenos resultados. Ojo, esto es interesante.
Pero
porque
es un trastorno, ¿verdad? Eso,
no, no. Sino que tiene que ver mucho con la autoconfianza, tiene que ver mucho con cómo yo me hablo a mí mismo sobre lo que estoy haciendo.
Uh-huh.
Entonces, llego al convencimiento de que lo que yo he logrado hasta ahora ha sido producto de la suerte. Es decir, estos atletas que están, que experimentan este síndrome, ni siquiera hacen un esfuerzo adecuado en el entrenamiento.
Es decir, total, yo soy aquí como una especie de parche mal pegado y estoy ahí.
Sin importar lo que yo haga, no voy a tener buenos resultados.
Y eso es uno mismo que se está haciendo esa película.
Sí, porque tiene los talentos, tiene las capacidades,
por algo estás ahí.
Pero no me lo creo.
No me lo creo. Pero fíjate algo interesante de este tema. De que, y me voy a robar una parte de, de, de una clasificación que hizo Sigmund Freud sobre, y se lo voy a aplicar al síndrome del impostor. Tenemos el síndrome del impostor, que es: no creo que tengo las herramientas ni las habilidades para pertenecer, pero tenemos del otro lado el síndrome del impostor invertido. Yo soy demasiado bueno
para okay.
Y es el maleta del grupo.
Y es el peor. Es el conflictivo, es el que quiere.
El indisciplinado.
El indisciplado, el que llega tarde, el que le atribuye los fracasos del juego, del equipo, los resultados negativos a los otros. Entonces tenemos los dos extremos.
Sí, una polaridad.
Interesante. Y ambos se caracterizan porque estoy buscando la palabra adecuada. Con la fuerza en el cual utiliza ese esquema de pensamiento, siempre va en detrimento de su propio desarrollo.
Claro, porque está teniendo unas actitudes que son dañinas para él, pero también le hacen daño al equipo.
Claro que sí.
Porque permea.
Sí, sí. En el síndrome del impostor, si tuvo buen resultado, fue suerte.
Fue una chepa.
¿Cómo yo hice ese tiro?
Y la chepa en el invertido es que yo soy.
No, yo soy el mejor.
Y fue una chepa.
Yo soy el mejor.
Tuviste ese tiro.
Yo soy el mejor. De hecho, yo tengo contacto con un atleta que tiene este invertido y siempre falla. Un día logró un hit y se empapó. Te lo dije. Yo soy el mejor en esto. Y todo el mundo, ok.
Y eso era ponche. Sí. Una persona que se identifique que está en este síndrome del impostor, es decir, estoy en un lugar, otros ven en mí unas habilidades, unas cualidades, de que tengo todas las aptitudes y las cualidades para estar ahí. Sin embargo, yo no me lo creo. Pero te escucha y dice, bueno, si el coach me está invitando a que haga equipo, y esto aplica, como decía Sobeida, para cualquier área.
Claro.
Si en mi ámbito profesional, hey, para que te encargues de este proyecto, óyeme, si te están poniendo algo así en las manos y tú aún así no te lo crees, ¿cómo podemos desmontar ese síndrome?
Mira, lo primero que tiene que hacer el atleta o la persona que está inmersa en esta situación es identificar, es como un checklist, identificar cuáles son los elementos que le han dado resultados. Es decir, él tiene que convencerse a sí mismo de que lo que él ha hecho para llegar a este punto ha sido positivo. Y obedece a un comportamiento que ha sido sistemático, que no es producto de la suerte. Entonces, si otros ven en mí, entonces algo yo tengo.
Claro.
Pero hay una percepción del individuo, de sí mismo, que es errada completamente. Entonces, poner ese checklist entre lo que yo estoy pensando y la realidad. Hay que invitar al atleta, a la persona, a que se siente, ponga los dos pies en tierra y diga, ok, déjame hacer un análisis. Es una parte que yo tengo que hacer del mundo, tomar un lápiz, tomar un papel y hacer esas dos columnas, hacer ese checklist. Y eso le va a dar una evidencia tremenda de que lo que está haciendo está bien o está mal. Entonces, eso le va a permitir, es el primer paso para salir de este síndrome. Es el primer paso. Si no hace eso, no es posible, por más que las personas cercanas, su jefe, los coaches, le digan que es bueno, que se lo crea. Porque el individuo está completamente convencido de que no es así.
Sí, es difícil como que se abra y se dé ese permiso, dice, de sentarse, pero es importante. Amigo, amiga, si usted está ahí, dude entonces de lo que le están diciendo los otros y siéntese a escribir. ¿Por qué me están diciendo eso bueno de mí? Y escríbalo.
Exacto.
Y de ahí va a salir.
Exacto. Sí. Pero hay una característica en estas personas, es que no quieren creer Sí. No quieren creer de que tienen esas herramientas. ¿Por qué?
Increíble, ¿no?
Miedo al fallo, sí. ¿Verdad? Expectativas altas, muy altas, sí. Que las expectativas son dañinas.
Totalmente.
Para las personas en cualquier ámbito.
Uh-huh. Autoestima baja, posiblemente.
Autoestima ahí, baja, ¿no? ¿Verdad? Wow. Autoestima baja. Le da mayor prioridad aquellas experiencias negativas, uh-huh. fallidas que ha tenido en su vida, desvalorizando completamente, minimizando completamente las cosas positivas que ha logrado. Entonces, sentarse y hacer esa reflexión, ese autoanálisis, pero tiene que escribirlo, porque no lo sí. puede dejar mentalmente. ¿Por qué? Porque hay una situación, hay claro. una conexión mental que totalmente. Está fallando.
Además, entonces, además que todo eso mentalmente, es que el síndrome del impostor, eso es algo etéreo, eso no existe, eso no es real.
La mente
y si tú persona, lo dejas en esa claro. mente loca y subjetiva, sí. porque el ejercicio de escribirlo es un poco traerlo a la realidad, al claro, plano físico, claro. ponerle nombre y apellido a esas sí. cosas.
Hacerte
que
consciente. Exacto. De eso. Y esa lista yo sugeriría, Giovanni, Rey, que la escriba y que la tenga cerca. Uh-huh. En momentos en que esté así como un poco dudoso de sí mismo, usted vuelve a la lista y se la lee y se llena de eso cada día.
Y va,
porque en algún momento, ¿verdad?
Exactamente. No, y va a tener mejor resultado si comparte uh-huh. esa lista con alguien cercano que sea.
Objetivo.
Sí. Estamos hablando con Giovanni Montero, psicólogo deportivo de ES Perfiles, y el tema es el síndrome del impostor en el deporte, pero que aplica a cualquier área de nuestra vida. Giovanni, este síndrome del impostor, ¿cómo se va gestando? Es decir, ¿cómo se va creando ese síndrome dentro de nosotros?
Dudas. En un momento dudo de que yo pueda hacerlo. Lo hice, pero fue suerte.
Okay.
Es el punto de partida. Es el punto de partida. Entonces, como dudé y lo logré, entonces yo puedo hacerlo mejor. Sí, yo quiero esforzarme a hacerlo mejor, pero no me estoy preparando para hacerlo mejor. En el caso de los atletas, no entreno suficientemente para ser mejor, sino que entreno por un compromiso, por esto, entreno con la duda. Uh-huh. Entreno con el miedo al fallo. Entonces eso va acumulándose, eso va de una forma fortaleciendo las características del síndrome del impostor. Ahora, si en el momento en que yo tengo que poner en ejecución esas habilidades y fallo, entonces ahí se sella. Uh-huh.
¿Qué tan importante y qué tanto impacto tiene lo que me dicen en esa etapa de niñez, adolescencia, cuando estoy aprendiendo, cuando estoy en esa fase de formación? ¿Qué tan importante es eso que me van diciendo?
Sí, tiene de manera positiva o negativa, lo que yo le digo, lo que yo comparto con el atleta durante el proceso de los primeros años, puede incidir. Incide porque un atleta, que tú te enfoques solamente en que tiene que ser bueno, en que no puede fallar, entonces puede estar estableciendo las bases para desarrollar un síndrome del impostor.
También lo que van diciendo los padres, los tutores.
O desde niño, claro, cuando a ti no te van enseñando la confianza en ti mismo, a darte seguridad, a estarte comparando constantemente con otros, eso va...
A que te permitas, a que te equivoques.
Exacto.
Es decir, hay padres que están sobre los hijos y que no... que quieren evitarle la caída, claro, quieren claro. evitarle el rasguño, sí. quieren evitar el que no se haga daño, pero uh-huh. en ese evitar sí. que se haga daño, evitamos que tengan la experiencia claro. de vida.
O en el deporte, sí. cuando el muchacho da dos hits, pero se poncha dos veces, o sea, 50-50, claro, claro. los padres se enfocan en ese ponche, de no hecho, en los dos claro. hits que dio, tú sabes.
De hecho, un atleta ya desarrollado, tomando ese uh-huh. ejemplo que planteas, cuando hace su análisis post-game, uh-huh. se enfoca en los fallos. en los fallos. Entonces, un atleta se desarrolla con expectativa del entrenador, del papá, de la mamá, y todo el mundo. Entonces, al final, tenemos un tipo que está lleno de expectativas que no son de él.
Uh-huh. Exactamente.
Que no son de él. Entonces,
venga usted con el bate.
Exacto. Exacto. Entonces, tengo el atleta aquí ahora mismo pensando, no quiero fallar, pero yo no siento que pertenezco aquí. Yo no siento que tengo las habilidades, pero todo el mundo la ve. El mundo la ve. Entonces, ¿qué es lo que está pasando?
Mientras,
más de las expectativas antes.
Claro, y al escucharte, recuerdo la película King Richards. Es una película que recomiendo a todos los padres que la vean, que es la por la cual Will Smith obtuvo su Oscar. El actor es una cosa, pero la película es muy interesante y creo que es un manual de la paternidad. Sí, porque es una forma de cómo este señor diseñó un plan de vida para sus hijos, viviendo y en el contraste, por supuesto, en el que creció esta familia. Estamos hablando del padre de las hermanas Williams. Y cómo él se opuso en la época donde tenían que estar jugando en la adolescencia, en los juniors, es decir, esa época. Y él veía la frustración de los niños jugando y los padres exigiéndoles a los niños en torneos que eran para disfrutarlos.
Como si fuera Wimbledon.
Sí, y él decía, óyeme, cuando los entrenadores le decían, oye, ellas están listas para competir, él decía, pero es que ahora no toca competir, ahora les toca a ellas ser niñas.
Disfrutar
la vida, ir a los parques, estudiar, aprender idiomas, ser niñas ya y entrenar.
Sí.
Llegar al momento donde tendrán ya la madurez emocional. Y cuando ellas comienzan a jugar, bueno, cuando ya ellas se sienten ya empoderadas técnicamente, y le dice, viejo, vamos a arrancar este negocio. Es decir,
pero ya disfrutaron.
Pero ya pasaron. Sí. Y por eso él fue muy cuestionado, donde él decía, pero será un bluff lo que él está proyectando, pero ahí había un plan. Es decir,
sí.
Porque él estaba viendo lo que estaba ocurriendo con jóvenes que ya estaban compitiendo a nivel profesional y que estaban teniendo una vida desgraciada, emocionalmente inestable.
Y él no quería eso para sus hijas.
Sí, sí. Claro.
Y ahí están las Williams.
Por eso yo les recomiendo a los padres que no solamente hagan ese análisis de ellos hacia sus hijos, pero también que chequeen cómo es la interacción, la dinámica de los entrenadores con sus
hijos. Con sus hijos.
Porque yo puedo tener la buena voluntad, darle las herramientas, pero tengo un entrenador
que lo castiga,
que me está castigando.
Esto es látigo. Un látigo.
Entonces, al final, se está produciendo lo mismo.
Claro.
Y definitivamente, no.
Así y no yo pienso que con el entrenador peor. Porque el muchacho o la muchacha tiene la expectativa que este es el que sabe, este es el que me va a ayudar a progresar. Y si me mantiene en un látigo.
Exacto.
Es difícil.
Exacto. Por eso, y para cerrar el tema, hay etapas de los niños que son edades competitivas. Por eso muchos padres se van a encontrar que sus hijos, antes de los 11 años, eran los mejores en el deporte, medalla, trofeo, torneos y todo eso. Y una vez entran 11, 12, 13, como que cambió, me cambiaron el muchacho.
Es que a esa edad no es como cuando uno corre, que todo el mundo gana medalla.
Exacto.
Yo gano la misma medalla que el
campeón. Exacto. Te está dando cuenta. Se están dando cuenta. Es decir, estamos creando unos niños donde sin importar lo que haga, están teniendo resultados.
Exacto.
Y lo pasamos de golpe y porrazo a un área competitiva, pero que ellos aún no están preparados. Entonces, eso marca muchísimo
y evidentemente,
la confiabilidad de los
atletas. Y que eso va gestionando ese síndrome del impostor del que estamos hablando.
Así es. Claro.
Giovanni Montero, buenísimo el tema que nos compartiste hoy. La gente que quiera ponerse en contacto con ES Perfiles y todo tu equipo, ¿cómo puede hacerlo?
A través del número 809-750-0716 y a través de del Instagram, @ESPerfiles.
Buenísimo. Giovanni Montero. Él
buenísimo
es mi tema. Psicólogo deportivo. Sí, porque Sobe y yo somos atletas.
De alto, alto, alto. Altísimo. No sé qué, pero de alto.
Alta cosa.
Algo.
Yo, para que tengas excelente día.
Gracias.